Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Quería hablarte de Vega. Vega tiene 4 años y ayer por la mañana se reunió con su abuela Mari Carmen en Vigo. Hacía 2 meses que no se veían, pero al entrar Galicia en la fase 1 de la desescalada, Carmen pudo llevar a su hija a ver a su abuela. Después de ese encuentro, se volvían a reunir aquí en este programa, en la tarde.
¡Hola, Vega!
¡Hola, Yaya!
¿Qué tal, cariño?
Bien.
Bien.
¿Acabaste de comer, Yaya?
Sí, cariño, sí, acabé de comer. Pues mira, muy emocionada por verla, pero con mucha tristeza por no poder achucharla.
¡Ay, qué difícil eso, ¿no?
Sí, mucho, mucho, mucho.
Y más para una niña, además, que dirá, ¿pero por qué no puedo yo achuchar a mi abuela? No sé.
Ella sabe que hasta que se vaya el coronavirus, que pregunta siempre que cuándo se va, no podremos darle besos ni abrazos.
Y digo yo, si Vega, que tiene 4 años, sabe lo que hay que hacer y lo cumple, ¿no vas a poder tú? Si una niña de 4 años sabe que puede ver a su abuela, pero que todavía no puede abrazarla, ¿de verdad no vas a poder hacerlo tú? Pues entonces, ¿qué sentido tienen esas imágenes que vimos ayer en algunas terrazas de bares de zonas en fase 1? Aspiremos al menos a tener el sentido común de una niña de 4 años. Es la única manera de ganarle al virus. Y te cuento también a esta hora que hay discrepancias fiscales en el gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechaza el impuesto a las grandes fortunas que ha vuelto a plantear Podemos. Joaquín Vizmanos.
Poco ha durado la propuesta de Podemos. La ministra de Hacienda Montero no la ve necesaria. Cree que hay otras formas de que las grandes fortunas aporten más que con un impuesto específico.
Hay otra categoría fiscales en las que podemos seguir trabajando sin necesidad de que haya ningún tipo de figura expresa.
Hecha así por tierra la idea de Podemos, enmarcada ahora como una tasa de reconstrucción, quiere gravar entre un 2 y un 3,5% aquellos patrimonios que superan el 1 millón de euros, queda exenta la vivienda habitual de hasta 400.000 euros.
Con los datos actuales, estaríamos hablando de unas 114.000 personas que estarían sometidas a este impuesto.
Son los cálculos que hacen COPE José María Mollinedo, de los técnicos de Hacienda, cree además que con esta propuesta, que sustituiría al impuesto de patrimonio, se recaudaría la mitad de los 11.000 millones de euros de los que habla Podemos.
Y te cuento que un juzgado de Valencia ha abierto diligencias contra la Consejería de Sanidad tras la denuncia del sindicato de funcionarios CESI por no proteger a sus profesionales ante la grave crisis del COVID-19. COPE Valencia, Santi Pacheco.
La denuncia fue puesta hace más o menos un mes, en concreto el 15 de abril, por la vía penal, ante la falta de protección al personal sanitario, con lo que podría constituir, entre otros, delito de prevaricación por omisión o de homicidio imprudente. En su escrito, el sindicato CESIF relataba cómo desde el 31 de enero ya había advertido a la Consellería del peligro del nuevo virus que venía, y preguntaba en su escrito, con registro de entrada oficial, por el material de protección para el personal sanitario sin que la Administración adoptara ningún tipo de medidas. Para el sindicato, esa falta de medios ha dado lugar a un elevado número de contagios entre los profesionales sanitarios valencianos e incluso al fallecimiento de varios de ellos. De hecho, el personal infectado es más de un 15% del total de los casos registrados en la Comunidad Valenciana.
Y Brussels Airlines, la compañía aérea más importante de Bélgica, ha anunciado que despedirá a 1.000 personas en los próximos días. Es la única forma de mantener en pie la compañía, que lleva paralizada desde finales de marzo. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
La empresa había guardado silencio los últimos días, pero hoy ha sido inevitable y después de una reunión de la alta dirección ha anunciado un recorte del 25% de la plantilla, es decir, más de 1.000 trabajadores. Desde el pasado 21 de marzo la aerolínea estaba paralizada y se espera que sea el 1 de junio cuando retome los vuelos. Se calcula que Brussels Airlines ha perdido 240.000 millones de euros desde que comenzó la pandemia. En estos momentos negocia con el gobierno belga para que inyecte ayudas públicas. La compañía ha anunciado también que se va a desprender de 16 aviones.
Y ha sido detenido en Murcia el dueño de un chiringuito al que le han cerrado el establecimiento por incumplir las medidas de prevención del coronavirus. COPE Murcia, Paula Pascual. Ha ocurrido en un chiringuito a pie de playa en Santiago de la Ribera. La policía advirtió varias veces al dueño de que había que guardar la distancia de seguridad, pero él hizo caso omiso. Cerró el chiringuito cuando le obligaron y cuando se fue la policía lo volvió a abrir. Los clientes estaban hombro con hombro. La barra estaba abierta, algo que en esta fase de la desescalada todavía no se permite. Un vecino de la zona dice que los ciudadanos todavía no están muy concienciados.
Muchas mesas se juntan con otras, al final todos acaban dándose la mano, saludándose con dos besos, abrazos, y ha sido un poco caos todo.
El dueño del chiringuito se enfrenta a una multa y está acusado de un delito de desobediencia reiterada a la policía.
Y te cuento también que la Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión antes del 25 de junio de los ex responsables del Palau de la Música, Félix Millet y Jordi Montull, y del ex tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña, Daniel Oshakar, para cumplir las penas de cárcel impuestas por el desvío de fondos de la entidad. Descarta que su edad o sus problemas de salud sean un impedimento para cumplir la condena. Y en los deportes, Carlos Sainz a las puertas de Ferrari. Luis Munilla.
Probablemente, Pilar, sea la noticia más puramente deportiva y más importante desde que comenzó la pandemia. Hoy Sebastian Vettel ha anunciado que no renueva con Ferrari y Carlos Sainz está muy cerca de la escudería italiana, Carlos Miquel.
Debería ser anunciado en unos días como piloto de Ferrari para 2021, salvo que haya una improbable ruptura de negociaciones. El caso es que las conversaciones están en curso y con una buena disposición por ambas partes para que el madrileño acompañe a Leclerc en la escudería de Maranello. Sus cualidades, rapidez, capacidad para puesta a punto y talante de equipo han sido decisivas para imponerse a otros candidatos como Ricciardo o Giovinazzi.
Por otro lado, el presidente del sindicato de futbolista SAFE, David Aganzo, desmiente las acusaciones de cohecho y asegura que va a defender su honor donde haga falta. Hoy el diario Marca publica que uno de sus empleados le acusa de pagar 3.000 euros a un funcionario público para obtener información ilícitamente sobre su sindicato rival, Futbolista Son. El asunto está en manos de la Fiscalía de Valencia, según el diario Marca. Y una noticia de otra liga que comienza. La Bundesliga austríaca arrancará en la primera semana del mes de junio.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Llueve en muchos puntos de la comunidad. Tenemos 12 grados a estas horas en el centro. Mañana nos dará un respiro la lluvia y subirán las máximas a los 18 grados. Pero el jueves y el viernes habrá más precipitaciones. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40, en la zona de Hortaleza, obliga al cierre del carril derecho sentido A1. Y el diputado y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha sido ingresado este sábado de urgencia en un hospital madrileño por complicaciones derivadas del COVID-19. Según ha explicado él mismo su cuenta de Twitter, las pruebas practicadas han confirmado que tiene varios trombos en la pierna y en los pulmones como consecuencia del coronavirus que superó el mes pasado. Aún así, sigue trabajando. Ha publicado una foto suya ingresando en el hospital. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad.
¿Sí?
Hola, buenas tardes, ¿eres Elena?
Sí, soy yo.
Elena, soy Luz Casal, ¿cómo estás?
Sí, hombre, vas a ser Luz Casal.
Sí, mujer, soy. Me han dado tu teléfono para que te llamara porque estás con el virus, ¿verdad?
Sí.
Vale. ¿Trabajas en el hospital de limpiadora?
Sí.
Vale, pues mira, cuántas cosas sé de ti.
Pero bueno, no puedes ser tú.
Sí, mujer. Mira, ¿estás bien? Dentro de...
Bueno, estoy mejor.
Ah, ¿cuándo lo pillaste? ¿Hace días?
Pues el día 20 y algo, el 22 ya no pude ir a trabajar.
Ajá. Y ya te estás recuperando, ¿no?
Sí.
¿En tu propia casa? Sí, estoy
en mi propia casa, gracias a Dios.
Vale, ¿ya estás con familiares?
No puede ser que sea.
Sí, mujer, sí. Sí, llevo unos días haciendo esto, llamando entre las 6 de la tarde y las 8 menos 5 a la gente que me han dejado sus teléfonos a través de...
¿Verdad que sí?
Sí.
¡Qué fuerte, tía!
Sí. Sí, y entonces, pues bueno, en vez de hacer otra cosa, pues me hace ilusión llamar a la gente, hablar con la gente y saber cuál es su circunstancia, sus problemas, cómo llevan este confinamiento y en tu caso, pues cómo llevas el haber pillado el virus.
Muy mal, la verdad, al principio lloré,
sí.
Muchísimo.
Y así un día y otro día y una tarde y otra tarde y durante 2 horas desde las 6 y hasta las 8 menos 5, porque claro, a las 8 menos 5 había que parar porque había que aplaudir a las 8 en punto. Así, como digo, ha mantenido este tipo de conversaciones y otras muchas la cantante Luz Casal. Durante todos estos días hablábamos con ella a principios del mes de abril, acababa de empezar con esta bonita iniciativa, quería hablar con la gente. Quería ofrecer eso, ¿no?, a las personas que a lo mejor estaban solas, que a lo mejor lo estaban pasando mal porque estaban contagiadas, porque tenían a familiares aislados. Y fíjate cuántas charlas, cuántas conversaciones, cuántos momentos compartidos, tantas llamadas, tantas peticiones y tantas charlas, como digo, con la cantante Luz Casal. Luz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar, muy bien.
Estás iniciando, lo dices en uno de tus últimos vídeos que has colgado en Instagram, tú también la desescalada. En Galicia, de hecho, estáis ya en fase 1, pero entiendo que porque dijiste vamos a estar juntos todo este confinamiento, pero claro, en algún momento habría que poner o había que poner punto final a todo esto, porque si no era inabarcable, ¿no, Luz?
Sí, bueno, verdaderamente, aunque quedan zonas, ¿no?, como en la que estoy, en Málaga, que sigue en la zona cero, digamos, en el estadio cero, ves una cierta libertad de movimiento, puesto que ya la gente puede salir a hacer ejercicio, puede salir unas horas a darse un carbeo y tal. Y bueno, y espero que esto, pues, en el tiempo que falta hasta que cierre, digamos, mi estación de llamadas, se mejore, ¿no? Dependerá de los datos, pero todo apunta que, bueno, está remitiendo el contagio, en fin. Y verdaderamente porque, bueno, será también una forma, ¿no?, de mostrar que volvemos a tener un poco de libertad de movimiento, que volvemos a hacer un poco nuestra vida cotidiana, nuestra vida ordinaria, ¿no?
Desde que empezaste a llamar a la gente, Luz, desde esas sorpresas iniciales, la gente no se creía que Luz Casal les estaba llamando porque alguien te lo había pedido, algún familiar, alguna persona. Ellos, claro, se sorprendían, te lo agradecían y luego ya empezaban a hablar contigo. Ya te contaban sus cosas, sus historias, cómo lo estaban pasando. Es decir, después de ese impacto inicial, luego ya era una charla como la de un amigo y te empezaban a contar su vida, ¿no?, y cómo lo estaban pasando.
Sí, hay digamos dos tendencias. Aquellos que esperan que les llames, y entonces eso es fácil, aunque tarde un mes y medio en llamarles. Y luego en el caso de la gente que no espera la llamada, hay dos reacciones. El que no se lo cree y tienes que estar durante un rato largo convenciéndoles y explicándoles. A veces, claro, te preguntan, pero ¿quién te ha dejado mi teléfono? Y dices, pues no sé, porque no han dejado ni su nombre, ni la relación familiar o de amistad que pueda tener con esa persona. Y luego están los que, aunque no esperando la llamada, reconocen inmediatamente mi voz. Ah, sí, sí. Pues claro, tienes que ser tú porque es que te he reconocido por la voz. Entonces ya te evitas esos minutos que empleas convenciendo a la gente de que eres tú en hablar de lo que quiera la gente. Yo verdaderamente lo que hago es escuchar y si me piden opinión, darla. Y si veo que están bajos de moral, tienen una actitud, sobre todo en los primeros días, que había mucha desesperación, pues servir, no sé, como de consuelo, dar, ¿sabes? Al final es pues como la llamada de un amigo en un momento que necesitas, ¿no? Aunque sea solo hablar. Entonces es curioso porque lo que en un principio es como una relación, digamos, superficial al ratito, a los pocos segundos,
se convierte en una explosión de sinceridad en la que la gente te cuenta cosas que son verdaderamente muy íntimas. Por eso solo pongo a veces, prácticamente siempre, llamadas que no sean impúdicas en el sentido de que no expresen desesperación, dolor, en grado...
Sí, porque grado de todo máximo. ha habido estos días, ¿verdad, Luz?
Todos los días hay, todos los días. Incluso en este preciso momento, porque hay gente enferma, hay gente que tiene patologías diversas, hay gente que lo está pasando mal, hay gente que está temerosa por lo que venga. Aunque parece que yo estoy todo el rato riéndome porque siempre estoy con la boca abierta, pero verdaderamente todos los días, en estos 46 días que han pasado, hoy hace el 47, todos los días hay varias llamadas donde verdaderamente entiendes, comprendes y escuchas el sufrimiento que está pasando la gente. Por razones diversas, no solo por el virus, no solo por el confinamiento, sino porque hay muchas realidades con muchas dificultades, ¿no? Realidades de personas que lo están pasando mal y que además
también, Luz,
temen
mucha,
que lo pasen peor.
Hay mucha incertidumbre por lo que me cuentas, pero también mucha soledad. ¿Te has encontrado mucha gente muy sola?
Es curioso que la gente mayor sola, como que han asimilado ya hace tiempo que están solos. O sea, sobre todo las mujeres que hablan de su familia, que ya tienen sus hijos, sus propias familias y que llevan, porque han perdido su compañero o su compañera hace años, viven solos o solas, como que lo tienen más asimilado, ¿no? Yo he encontrado más desesperación en la gente joven, la gente que además tiene profesiones en las que están ocupados varias horas al día, aunque tengan una vida familiar también. Entonces, verse, aunque hayan trabajen desde sus casas, hagan teletrabajo y tal, pero ves que esa libertad de movimiento cortada a atajo, pues les ha provocado muchísima inquietud y en algunos casos bastante ansiedad, si no desesperación, ¿eh?
Sí, que es difícil, ¿no? La gente habla de todo, como siempre, pero a veces es complicado asumir que es una falta de libertad, al fin y al cabo, que sabemos por qué lo hacemos, que es una cuestión de salud, pero al fin y al cabo es una falta de libertad impuesta a la que no estamos acostumbrados y a veces asimilar eso no es fácil.
No es fácil, sobre todo aquellas personas que no tienen el hábito de estar consigo mismas un ratito al día, ¿no? Hay
claro.
Mucha gente que vive de manera, no sé si muy rápida o con mucha entrega en su trabajo, en sus relaciones sociales, etcétera, que no están acostumbrados a estar solos. En el caso, por ejemplo, de mi trabajo, pues estoy acostumbrada a tener como dos vidas, ¿no? Mi vida en relación con mucha gente, porque veo y trato y estoy con mucha gente, y luego periodos en los que estoy absolutamente sola y que además lo llevo muy bien, porque es un momento en el que analizas aquello que has vivido antes o tienes unos deseos que puedes organizarlos a través de la escritura, tienes como un hábito, ¿no?
Sí, otros recursos,
soledad,
¿no?
Pero
porque
la
ya
gente
estás más
que
acostumbrada,
no,
sí.
Pues se han desesperado, sí.
Estamos hablando con la cantante Luz Casal, que lleva 46 días hablando 2 horas diarias con un montón de gente. Habrás aprendido un montón de cosas, seguro. Y yo lo que noto en esas llamadas es, como tú dices, esa sinceridad. Enseguida la gente te empieza a contar las cosas que le pasan, lo que sienten. Y, cómo no, también se nota mucho agradecimiento. Mira, como en este caso.
Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Es usted Marilyn?
Buenas tardes, sí soy yo, dígame, ¿quién es usted?
Hola, mire, yo soy Luz Casal.
¿Sabe? Ay, sí, la voz me es parecida, ¿y qué pasa conmigo?
Nada, simplemente que ha escrito a su hija para que la llamara, porque yo estoy haciendo todas las tardes, desde hace 44 días, todas las tardes llamadas a quien me lo piden, de 6 a 8 menos 5 de la tarde. Y entonces su hija me escribió ya hace más de un mes, a lo mejor ya un mes y medio. Y,
pero,
y nada, para que la...
Yo no me lo creo, bueno. No me ha dicho nada.
Bueno, querría darle una sorpresa, de eso se trataría.
Óigame, mire, me quito el sombrero y me pongo ante sus pies. Usted es una persona maravillosa y tiene una voz impresionante.
Oh, Luz, es que claro, estas cosas, qué bonitas.
Sí, la verdad es que me produce un poquito de... no sé, me da como cierto apuro porque la gente es muy expresiva y muy cariñosa y me dicen cosas fantásticas que en muchos casos digo, bueno, que no estoy llamando para que mi ego crezca, sino que estoy llamando para que me digas o me diga aquello que desee, ¿no? Pero la gente es muy cariñosa. Una cosa que me decías antes que estaré aprendiendo muchas cosas. Por supuesto, estoy aprendiendo, o estoy viendo, o estoy escuchando, mejor dicho, muchas realidades, que dentro de mi mundo, pues quizás si no hubiera hecho esto, no hubiera conocido, aunque siempre he sido, o he tenido la necesidad de estar atenta a lo que hay fuera de mi círculo más íntimo. Pero... verdaderamente, una cosa que he de destacar es esa sensación de pertenecer a mucha gente, a su familia. O sea, solo, como se suele decir, soy parte de la banda sonora de sus vidas.
Que también.
De su entorno más íntimo, ¿no? Sí, y eso, sí. Pues, a alguien que está siempre deseado de que le quieran, pues es maravilloso. O sea, que
bueno,
de toda
y por
esta
supuesto,
experiencia, verdaderamente, saco cosas, sacaré, ¿no? Y cuando pare, supongo que vendrá cantidad de emociones, de recuerdos, de frases que me producirán muchísima satisfacción, ¿no?
Y, seguro que sí.
Y que me darán lecciones de vida, sin ninguna duda.
Por cierto, que tú has seguido también trabajando. Mira, vamos a escuchar lo que decía Belén.
Pues mira, te acabo de escuchar hace nada con la colaboración que has hecho con mi Vetusta Morla y
ajá.
Súper bonita.
¿Te gustó la canción? ¿Te gusta?
Sí.
Ajá.
Muy bonita, sí. Me la han mandado esta mañana y justo para ir a casa, si la he escuchado y ahora volver también.
Pues luego más tarde, cuando ya se acerquen las 8, llamaré al compositor de la canción.
De la canción Abrazos Prohibidos, de Vetusta Morla, uh-huh. En la que tú también participas con un montón de gente, bueno, que está sonando muchísimo, que es preciosa. Y,
sí.
Y bueno, de esta manera que estáis grabando ahora, los cantantes también, cada uno desde su casa y haciendo cosas tan bonitas como esta.
Moviendo las camillas del peligro.
¿Cómo te lo proponen, Luz? ¿Quién te llama? ¿Cómo hacéis esto?
Bueno, me lo propuso Guille Galván, que es el compositor de la música del grupo Vetusta Morla, porque yo estoy trabajando con él, estamos ahí desarrollando un par de ideas desde hace un tiempo que ha sido interrumpido por uh-huh. el tema del virus, ¿no? Y él sabía que yo estaba, pues nada más que con un teléfono, como sigo estando, con un teléfono, y me dijo, ¿quieres participar? Y dije, Guille, yo solamente lo puedo hacer a través de la nota de voz que grabé con mi teléfono. Y me dijo, no te preocupes, que bueno, intentaremos arreglarlo, intentaremos que técnicamente no sea... ¿sabes? No
sí,
sea
sí,
un
sí,
horror
sí.
Que tú hagas.
Bueno,
así que grabé toda la canción y luego pues escogieron aquello que por técnicamente o emocionalmente o las dos cosas a la vez funcionó mejor. Bueno, y bueno, pues ha sido mi colaboración a nivel musical en todo este periodo, ¿no?
Bueno, pues colaboraciones a nivel musical, pero sobre todo a nivel centro de llamadas con tanta y tanta gente. Ya dentro de pocos días, Luz, claro, tiene que poner un punto final también a esto, pero ha sido un periodo maravilloso para tanta gente que ha podido hablar contigo, y todos los demás hemos podido también compartir parte de esas conversaciones, por ejemplo, en tu Instagram. En fin, qué tiempos, qué momentos, ojalá que lleguen esos otros momentos en que los abrazos ya no estén prohibidos. Luz Casal, como siempre, un placer y gracias.
No hay de qué. Un saludo para ti y un saludo para tus oyentes.
Gracias, Luz.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Manolo Lama sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Mis padres los dos tuvieron la mala suerte de vivir una guerra. Mi madre tuvo la mala suerte de que su padre lo detuvieron. Se quedó sin padre con 9 años y con un hermano recién nacido. Y a partir de ese momento, pues mi madre tenía 9 años y se tuvo que poner a trabajar.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Manolo Lama seguirá siendo el mismo en Tiempo de Juego, COPE.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy en Bankia queremos hablarte de tipos de interés, por ejemplo Víctor Hugo o Herman Melville, o de tipas de interés como Jane Austen y Mary Shelley. Y si buscas valores de aquí, Cervantes, Lorca, Quevedo o Galdós.
Hoy, Día Europeo de las Pymes, en Bankia estamos con las librerías y con todos los pequeños y medianos negocios de este país. Bankia, así de fácil.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestés.com.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave es que Javier Ortega Smith se encuentra hospitalizado por varios trombos en las piernas y los pulmones provocados por el coronavirus. El secretario general de Vox acudió al hospital el sábado ante el hinchazón en el gemelo de su pierna izquierda. La segunda clave, el coronavirus sigue cobrándose más vidas cada día. En las últimas horas han muerto 176 personas, son 53 más que ayer. España ha registrado, según el gobierno, 426 nuevos positivos por PCR. Y lo mejor, los casi 1.900 pacientes que se han curado en las últimas 24 horas. Más claves del coronavirus a esta hora. 8 comunidades autónomas están hoy por debajo de los 3 fallecidos. Son Murcia, Ceuta y Melilla, que no tienen ninguno. En Baleares y en La Rioja ha muerto una persona y 2 en Canarias, Cantabria y Galicia. Y atención, porque la Sociedad Española de Medicina Preventiva recomienda que no llevemos guantes cuando salgamos a la calle, porque su uso puede ser contraproducente, ya que cuando los utilizamos descuidamos lavarnos las manos. Además, los médicos dicen que no es fácil quitárselos sin contaminarnos y piden que se dejen de ofrecer a la entrada de los supermercados. Y una clave más, en COPE te estamos contando en qué consiste el nuevo proyecto español XCOP que impulsan estudiantes y profesores de la Universidad Complutense de Madrid y que ha sido premiado por la UNESCO. Pueden predecir el 90% de la evolución de pacientes con coronavirus comparando sus radiografías con inteligencia artificial. Joaquín López es profesor de física de la Complutense y uno de los impulsores del proyecto.
Va a permitir saber qué pacientes están en más riesgo de empeorar. También servirá para decidir cuáles, debido al estado de su enfermedad, es necesario ingresarlos en el hospital o mandarlos a casa.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Acabo de comentar cuáles son las claves del coronavirus a esta hora y ahora precisamente las analizamos, como es habitual en la tarde, a esta hora con Stanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, tenemos un ligero repunte hoy con respecto a ayer del número de fallecidos, 176 en las últimas 24 horas. Aún así, llevamos 4 días por debajo de los 200 fallecidos. ¿Cómo valoramos estos datos, profesor?
Pues sí, este repunte podría ser algo similar a este efecto de fin de semana que hemos visto durante otras semanas. Y vamos a seguir todavía unos cuantos días observando este efecto de pacientes, que este goteo, ¿no?, tan fastidioso. Seguramente hasta finales de junio vamos a tener personas que mueren diariamente y posiblemente dentro de 3-4 días empezamos a ver que bajamos de 100 muertos, si todo sigue bajo control como ahora.
Es decir, que en principio estaría bajo control ahora mismo el coronavirus en España, pero pendientes de que si las cosas no se hacen bien y la desescalada no se hace correctamente, podría haber rebrotes.
Sí, efectivamente. Hoy, por ejemplo, salía una noticia de Corea del Sur en el cual, pues, en una fiesta, pues, había 5 personas infectadas y habían estado en contacto con otras 5.000 personas, ¿no? De manera directa o indirecta. Y bueno, pues, había hacer el seguimiento de esas 5.000 personas que pudieran haber estado expuestas a los contactos con estos 5 infectados o a los contactos de estos contactos, pues, es una tarea ingente y hace falta, pues, un equipo que que habrá que poner a punto y que, bueno, pues allí se están enfrentando a ello ahora.
Claro, eso nos, bueno, no sé, creo que también preocupa bastante en el sentido de que sabemos que Corea del Sur es uno de los países que mejor lo ha hecho desde el principio, que mejor ha luchado contra el coronavirus, que sí tiene rastreadores, que sí hacen test y aún así, bueno, pues aparece este rebrote que están intentando acotar a toda velocidad, pero aquí parece que faltan test y desde luego faltan de momento rastreadores, profesor. Entonces esto yo creo que nos preocupa un poco.
Sí, bueno, en cuanto a los test, sería lo que hay que tener a punto serían los test de PCR, que serían los más inmediatos y los que cazan cuando hay un brote y cuando tenemos la enfermedad al principio, son los únicos test que nos valdrían para pillarlos cuanto antes. Y en ese sentido, pues bueno, se está formando una red de diagnóstico que haga de apoyo a la red normal. Y bueno, pues vamos a ver en los próximos días cómo se implementa esto, cómo se coordina con los centros de salud y vamos a ver si funciona o no funciona. Y en cuanto a los rastreadores, pues sí, va a haber falta un gran número de personas, se estima pues más de 10.000 personas en toda España que pudieran ser necesarias y vamos a ver cómo se implanta. De momento no se ha hecho público cómo va a ser esto, pero va a ser necesario si queremos hacer un buen rastreo.
Lo que sí se está haciendo, y empezamos ya a obtener algunos datos de los estudios de seroprevalencia, que los datos, yo creo que los datos son sorprendentes quizá por lo bajos, ¿no? Es decir, estamos muy lejos de lo que se llama inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, porque parece ser que en los datos que empezamos a conocer, solamente un 15% de las personas a las que se les está haciendo estos estudios serían inmunes, ¿no?
Sí, y son unos datos que la verdad es que son sorprendentes.
¿Por qué sorprendentes?
Pues porque solamente están, o principalmente están dando como seropositivos a aquellas personas que han tenido síntomas muy claros. Y una de las cosas, si recordáis, que hemos hablado durante muchas, bueno, varias veces, era que hay un gran número de personas que puedan ser asintomáticas o con síntomas muy leves, que no son conscientes de estar infectadas.
Sí.
Y es muy probable que esas personas ahora mismo no se las esté, o que no se hayan seroconvertido, o la mayor parte de ellas no se hayan seroconvertido, a pesar de haber estado expuestas al virus. Esas personas ahora mismo no tendríamos una manera de saber si han sido infectadas o no se han infectado.
Por cierto, he leído un artículo sobre una investigación en la que participa usted, profesor, una investigación que explora estímulos inmunológicos frente a infecciones por virus patógenos. ¿Qué supone esta investigación de cara a combatir el coronavirus?
Sí, bueno, esto tiene un poco que ver con lo que sería la estimulación de una parte del sistema inmune que se llama sistema inmune innato. El sistema inmune innato es el que tenemos prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo y es el que nos previene del 99% de las infecciones, de los agentes infecciosos a los que estamos expuestos. Hay una iniciativa ahora de tratar de estimular a esta respuesta innata como manera de prevenir las infecciones por el coronavirus mediante el uso de la vacuna, la antigua vacuna de la BCG frente a la tuberculosis, el Bacillus Calmette-Guérin, o se ha también sugerido el uso de la fiebre amarilla, porque son vacunas que se ha visto que son muy seguras y que en principio no tienen efectos adversos muy muy claros, prácticamente en nadie. Y entonces ese mismo concepto es el que se podría explorar usando virus que habría que probar primero, que no tiene ninguna patogenicidad, pero el uso de virus adaptados a otros animales que no tuvieran ningún efecto sobre nuestro sistema de salud, sobre nuestra salud, ni que se integrasen, ni que fueran, pues tuvieran una indujeran nuestro sistema inmune innato de manera transitoria y eso nos permitiera prepararnos para una infección. Pero simplemente este artículo es una prueba de concepto. Faltarían muchos experimentos y ensayos clínicos para llegar a probar eso.
Profesor Mistal, gracias. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, y hoy Consejo de Ministros, en el que se ha analizado la puesta en marcha de la fase 1 de la desescalada en buena parte de España. El 50% aproximadamente de la población está ya en esa fase 1. Los demás seguimos en fase 0, obviamente esperando a que mejoren los datos. Ricardo Rodríguez es jefe de política de COPE. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ahí estamos siguiendo ese consejo.
Han comparecido, por un lado, la ministra portavoz, María Jesús Montero, también, es verdad, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En el caso de la ministra Montero, ha ratificado esa decisión que ya se esperaba. El gobierno ha aprobado la prórroga del ERTE por fuerza mayor hasta el próximo 30 de junio. No ha habido sorpresas en este sentido, ¿no?
No, ninguna. Ninguna sorpresa. Y era una condición, además, al margen de toda la parafernalia que hemos vivido en las últimas horas. Ayer, con una simple foto con los agentes sociales para escenificar ese acuerdo, era también una condición que había puesto Ciudadanos para seguir adelante con su acuerdo, que ya vimos que arrancó con la votación a favor de la cuarta prórroga del estado de alarma, que hoy mismo a esta hora seguimos pendiente de una llamada de Pedro Sánchez a Inés Arrimadas, pues para tantear el terreno, imagino, de cara también a ver qué es lo que pide Ciudadanos de cara a la quinta prórroga, porque hay que recordar que este mismo fin de semana, el que viene, el sábado, tendremos de nuevo al presidente del gobierno anunciando pues una quinta prórroga de esa medida excepcional.
Y luego, por otro lado, en la comparecencia del ministro Illa, pues ha tenido que dar algunas explicaciones del tema de las fases, precisamente, de la desescalada, de por qué unas regiones han pasado y otras no.
Sí, en efecto, en el centro del huracán se sigue estando el País Vasco, por haber pasado a la fase 1 nominalmente, porque en la práctica, en muchos extremos, es lo más parecido, como ha querido aplicarlo el gobierno vasco, es lo más parecido a la fase 0. Es evidente que el gobierno pues insiste en la idea de la cogobernanza y que se está dando una evaluación compartida, pero ahí siguen las tensiones de entrada con la Comunidad Valenciana, gobernada también por un socialista, Ximo Puig, y también con Andalucía o con Madrid, ambas con gobiernos del Partido Popular al frente, que con quienes las tensiones también se han disparado, y hoy el gobierno diciéndonos que no quiere confrontar con otras administraciones y que se va a negar que no va a hacer público los informes que expliquen las decisiones adoptadas, ¿no?
Vamos a escuchar al ministro Illa.
El País Vasco progresó de fase, en primer lugar porque lo solicitó y en segundo lugar porque cumplía con los requisitos que habíamos fijado. Yo no voy a entrar en ningún tipo de reproche ni de polémica pública con ninguna comunidad autónoma, pero también voy a defender siempre que los técnicos del Ministerio hagan su trabajo con absoluta independencia.
Con independencia, pero sin saber quién lo hace, ¿no? O sea, con poca claridad, podríamos decir, con poca transparencia.
Sí,
seguimos.
Lo que dice el ministro de Sanidad es que la decisión final está en manos de funcionarios del Ministerio de Sanidad, que todo tiene un fundamento técnico y no político, pero vamos a ver qué ocurre de aquí al viernes, porque el viernes por la tarde conoceremos también comunidades autónomas pueden pasar de la fase 0 a la fase 1, si es que hay alguna que puede llegar a pasar. El gobierno viene insinuando que, hombre, que con la Comunidad Valenciana y con Andalucía pueden recibir buenas nuevas este próximo viernes. Lo que ya es Madrid, yo sospecho que nos vamos a quedar atascados en la fase 0 de aquí a por lo menos la siguiente semana, o sea, hasta el 25 de mayo.
Ricardo Rodríguez, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pablo Iglesias, Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Hola.
Pilar. Hola,
buenas tardes.
Bueno, habrá que esperar a ver esos criterios, ¿no? Claro, quiero decir, es que anticipar ya que que una comunidad en concreto se va a quedar atascada antes de saber lo que presentan en ese informe. No sé, ¿cómo lo veis,
bueno,
Pablo?
Bueno, Pilar, yo te recuerdo, Ana, que el viernes pasado, antes siquiera de que la Comunidad de Madrid hubiera recibido comunicación oficial de que no pasaba de fase, el vicepresidente de lo social, Pablo Iglesias, nos anunció por la mañana en una entrevista que Madrid no iba a pasar de fase. No es que Pablo Iglesias tenga dotes adivinatorias, seguramente, sino que la decisión estaba tomada antes incluso de que la Comunidad de Madrid presentara su propuesta. Yo estoy convencida de ello.
Pablo.
Bueno, yo creo que los informes, como tú decías, hay que esperar a conocerlos. No los vamos a conocer. Acabamos de escuchar al ministro Illa, que lo ha dicho esta mañana hace un rato en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. No se quieren hacer públicas. A mí lo único que me ha quedado claro hoy de lo que ha dicho el ministro sobre la desescalada y sobre ese proceso y cómo se toman las decisiones es que hoy creo que ha explicado un poquito mejor que ese famoso grupo de expertos que reclutó el gobierno no tiene nada que ver ni está actuando en este apartado. Sí a la hora de asesorar al presidente, sí a la hora de proponer al principio cómo se tenía que hacer las fases de la desescalada, pero hoy creo que el ministro ha conseguido explicar un poquito mejor que la decisión de qué comunidades pasan de fase y cuáles no pasan de fase dependen exclusivamente de él, del doctor Fernando Simón, de la directora de Salud Pública y del resto de funcionarios, pero que es solamente ámbito del ministerio. Yo lo que creo es que la semana pasada, respecto a Madrid, hombre, los datos de Madrid, siendo la peor comunidad, aunque ahora los datos son bastante buenos, parecía, bueno, de alguna manera razonable o no debía extrañar que Madrid no pasara a la fase 1, ¿no? Desde el fin de semana, lo que ha dicho el gobierno, por lo menos de sus expertos, el propio doctor Simón, dijo el mismo sábado, si no me falla la memoria, y el domingo, que no debería haber problema para que Madrid pase de fase este próximo fin de semana. Entonces, si como dice Ricardo, hay alguien del gobierno que está tratando de poner zancadillas durante estos días para que Madrid no pase de fase la semana que viene, pues ahí sí que podríamos ver un criterio político y no un criterio técnico,
pero es que
es lo que imperó la semana
vamos
pasada.
Vamos a ver, pero es que estos criterios, aunque no los conozcamos, está claro que tienen que ser unos criterios fijos, unos datos claros. Número de camas en las UCIs, número de camas en planta, número de doctores dispuestos en atención primaria suficientes como para enfrentarte en ese primer momento a algunos casos que te lleguen nuevos de posibles coronavirus. No sé, los criterios que sean, me imagino que estarán fijos en algún tipo de informe y que serán iguales para todos, ¿no?
El problema
y si los publicaran
es que...
y si los conociéramos, nadie diría, ah, pues a lo mejor hay criterios políticos, ¿no?
No, hay una serie de marcadores sobre nuevos ingresos, sobre la capacidad de aumentar las camas UCI y demás, que sí que son objetivos. El problema es que luego a esos marcadores objetivos, que es hacer una... quiero decir, son matemáticas, luego se unen una serie de criterios socioeconómicos, porque el gobierno, lo que sí nos ha trasladado en varias ocasiones anteriores, es que tiene en cuenta también la economía, en fin, que entran ahí en juego otro tipo de criterios que ya no son objetivos. Yo lo que decís, al final sería, no es que lo estemos demandando los periodistas, es que el propio Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, está pidiendo que le enseñen el informe donde dice que la comunidad, que ninguna de las tres capitales de la Comunidad Valenciana pueden pasar de fase. ¿Y por qué? Yo creo que tienen derecho a conocer dónde han errado y dónde tienen que mejorar, no solo de viva voz, sino que habrá un informe por escrito. Es que estamos hablando de cosas muy serias. Es que la Comunidad Valenciana amenaza, si no lo ha hecho ya, con llevar al gobierno de España a los tribunales precisamente por no dejarle pasar de fase en la primera ocasión que ha tenido, uh-huh. Claro.
Bueno, quinta posible prórroga del estado de alarma. Apuntaba también Ricardo allá esas posibles negociaciones que ahora mismo se centrarían en Ciudadanos. Pablo.
Bueno, quinta, sexta y séptima. Recordemos que la pretensión del gobierno es mantener el estado de alarma hasta finales de junio y siempre y cuando el proceso de desescalada vaya bien. Con lo cual, esta nueva negociación que muy bien apuntaba Ricardo a partir del fin de semana tiene que iniciar el gobierno para recabar otra vez los apoyos parlamentarios. Lo va a tener que hacer la próxima semana, a partir de este mismo fin de semana, y lo va a tener que hacer por lo menos dos veces más según los planes de Pedro Sánchez. Lo más significativo de la rueda de prensa que hemos tenido hoy del Consejo de Ministros es cuando la portavoz del gobierno, ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha puesto de manifiesto la vocación del gobierno de tratar de seguir ampliando las mayorías que tiene en el Parlamento. Recordemos que Sánchez fue investido con los socios nacionalistas, con Unidas Podemos y con partidos independentistas, con votos a favor y abstenciones, como la de Esquerra Republicana, también o H. Bildu, pero ahora se está encontrando con que muchos de sus propios socios desde hace semanas están rechazando y tumbando directamente el estado de alarma. Y eso es lo que le obligó la última ocasión a tratar de buscar directamente un acuerdo con Ciudadanos, que esta tarde va a tratar de reeditar hablando Pedro Sánchez directamente con Inés Arrimadas. Creo que esa vocación de ampliar las mayorías, que al final es una cuadratura del círculo imposible, sirve para estas semanas, dada el estado en el que nos encontramos de alarma, la situación excepcional y, evidentemente, una pandemia muy importante a la que hacer frente. Pero el gobierno no puede confiar en tratar de alargar esa mayoría mucho más, porque hay socios que son incompatibles, que van a plantear medidas que ya están poniendo sobre la mesa para la mesa de reconstrucción que se está preparando en el Parlamento, que arranca este jueves, y donde se están planteando medidas incompatibles de unos socios como otros. A ver cómo Sánchez consigue conciliar esos acuerdos y luego que saca para adelante cuando haya que votar esos acuerdos en el Congreso.
Pero entonces, Ana Isabel, ¿habrá una quinta prórroga del estado de alarma?
Yo creo que sí. Yo creo que Pedro Sánchez tiene más o menos encauzado, asegurado el apoyo del PNV y de Ciudadanos, que es lo que le hace falta para lo que falte de estado de alarma. La cuestión es que tanto a Inés Arrimadas como al PNV lo que les interesa es negociar uno a uno para sacar mayores contrapartidas. Pero daos cuenta que el PNV ha sacado lo fundamental, lo que pretendía de esta, que es poder celebrar las elecciones autonómicas en julio y que el Estado garantice los medios necesarios para hacerlo en cuanto a un refuerzo del servicio de correos y abrir los colegios electorales. Esa y no otra era la pretensión del Partido Nacionalista Vasco, que lo que no quiere es encontrarse con unas elecciones a la vuelta del verano, cuando se espera que para entonces la crisis económica se haya manifestado en toda su magnitud, después de un poco el efecto placebo que puede tener el verano, ¿no? Ahí se verá la dureza de esta crisis económica, que no estamos sino empezando. Al PNV eso es lo que le interesa, y Arrimadas, una vez que se ha decidido a dar un paso estratégico tan importante como lo es levantar un veto que su predecesor, Albert Rivera, había establecido a Pedro Sánchez, pues ahora yo creo que ya no se puede echar para atrás, y en este estado de alarma seguirá de la mano de Pedro Sánchez. Otra cosa, otra guerra serán los presupuestos, pero para lo que queda de estado de alarma a mí me parece que va a seguir contando con uno y otro apoyo. Otra cosa es lo que sigan sacando en contraprestación por ello ambos partidos.
Ana Isabel Martín, Pablo Iglesias, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Pilar.
Y hola, Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Que nos tienes que llevar a línea directa.
Claro que sí, porque ojalá, yo creo que todos lo estamos deseando, que muy pronto los balcones pues vuelvan a ser eso, simplemente nuestros balcones de siempre, los salones dejen de ser despachos y por fin las habitaciones ya no sean más colegios. Pues cuando llegue ese momento en el que tu casa vuelva a ser solamente eso, tu casa, ahí va a estar línea directa para ayudarte. Y por eso ahora te ofrecen un seguro de hogar que además puedes pagar en muy cómodos plazos, una ayuda muy importante que te da línea directa para cuando todo vuelva a la normalidad. Puedes llamar ya a este número de teléfono, que es el 917-700-700, 917-700-700, y consultar las condiciones en lineadirecta.com. Es una compañía Bankinter y ya lo sabes, en Línea Directa están teletrabajando para ti.
Como tiene que haber días para todo, también hay un día para las matemáticas. Y en el Día de las Matemáticas estamos hablando de eso, pero fíjate, además de un estudio que dice que 6 de cada 10 adultos españoles saben menos matemáticas que un estudiante de secundaria. Pero vamos a ver, Rosa.
Mucho
los de secundaria,
nos parece.
Claro, los de secundaria son hasta 16 años. O sea, 16 años era nuestro tercero de BUP, ¿no? En EGB. O sea, vamos
sí,
que ya ahí las matemáticas eran difíciles, ¿no? Lo siguiente, que yo creo que ya se había podido elegir hasta ciencias y letras, yo ya las había dejado abandonadas, vamos. ¿Cómo voy a saber yo eso? ¿Y los oyentes qué? ¿Se le dan bien o malas matemáticas? ¿Qué
pues
dicen?
Pilar, hay oyentes que son muy conscientes de estas limitaciones, por ejemplo, en el cálculo mental, leo por aquí, y para forzar el cálculo, en vez de estar jugando con el móvil o haciendo otras cosas, dice, yo mismo me pongo a hacer raíces cuadradas y divisiones por tres cifras. Claro, de vez en cuando, de vez en cuando, matiza.
Está bien, menudo ejercicio, ¿no?
Sí, tiene
que mantener la mente muy joven.
No está mal. Y esta es Javier de Madrid.
Buenas tardes. Vamos a ver, las matemáticas están chupadas. La matemática es un sistema muy fácil. Solo hay que entender un poquillo el procedimiento y eso está chupado. A ver si aprendéis, que eso me lo dijo a mí una vez un profesor, porque no me entran ni para atrás. Así que debe ser verdad, pero a mí no me entran. Un beso, buenas tardes.
En resumen, sí, en resumen, muy bien dicho.
Sí, su favor para los demás, para los que se le dan bien las matemáticas, que los hay, los hay.
Pues sí, sí que los
pero
hay.
Pero si a veces a algunos nos cuesta hasta entender los enunciados de los problemas, que tienes que ir ahí frase por frase, parte por parte, hasta que te entra en la cabeza. Ay, madre. Bueno, ¿qué más?
Nos vamos a Sevilla, escuchamos a José Antonio.
Buenas tardes, gente de la tarde. Vamos a ver, las matemáticas siempre las he tenido yo como asignatura un pájaro, siempre me quedaba. Entonces, gracias a doña Marisalo, mi profesora del colegio, que me recomendó, repitiendo quinto, cálculo mental, cálculo rápido, vacaciones santillanas todos los veranos, aparte de los trabajos que ella me mandaba, para poder recuperar la asignatura. Por cierto, repetí quinto y sexto con matemáticas por delante. Abrazo.
Un abrazo, un abrazo.
Ay, a las ver, matemáticas.
Pero tú no decías eso siempre de... Es que tengo un profesor muy, muy malo. Que mi profesor de matemáticas no sabe explicar. Yo a siempre ver. Me agarraba eso porque... En fin, bueno.
Pues exactamente. No siempre es cierto. No siempre era verdad, ¿eh? Marisa, por ejemplo, es profesora y dice que las matemáticas son rechazadas por los niños también por una falta de motivación adecuada en las aulas. Y eso que tira piedras a su tejado. Pero dice que se exponen conceptos complejos sin explicar por qué y para qué. Y eso es un error. Uh-huh. Hablaba este oyente de Marisa y tú lo dices bien. Tener un profe bueno también influye, claro.
Hombre, claro.
A mí las matemáticas no se me daban mal del todo. Yo recuerdo suspender en segundo de BUM literatura, latín, pero matemáticas no. Y creo que eso se lo debo a un profesor de La Salle, al hermano Adón, que me hizo ver las matemáticas desde otro punto de vista y hacer que me gustaran. Me gustaban las derivadas, me gustaban las integrales. Ahora, con lo que sí que no puedo es con una raíz cuadrada.
O sea... ¿Qué pasa con las raíces cuadradas?
Las raíces cuadradas tienen su aquel, ¿eh? Tienen su aquel. Eso sí, la estética es chulísima. Bueno, en fin, las matemáticas es el tema de hoy. ¿Qué tal se te dan? ¿Tuviste buenos o malos profesores? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-0602.
Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un día más.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.